Amigo, tú y yo, la carrera continúa. Tú y yo vamos a fijar nuestros ojos en Jesús y no vamos a cansarnos. No vamos a claudicar en esta gran carrera. Es increíble lo que Dios hace cuando tú y yo le decimos sí a Dios. Él puede usar a cualquiera de nosotros. Crecí en la Junta Chihuahua, recuerdo corriendo descalzo por las calles con mis amigos. Mis padres misioneros, recuerdo teniendo que usar ropa usada que los primos nos regalaban. Pero Dios siempre es fiel cuando uno le dice que sí. Y Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Aún el que su posición en el equipo de básquet es banca derecha, Dios te puede usar, ¿verdad? Dios te puede usar. Recuerdo 2001 que iniciamos, no teníamos ni en qué caernos muertos. Gracias a Dios había existido ya el ministerio de hombre a hombre y teníamos una van más vieja que qué, que cada domingo un hombre de la iglesia que era mecánico tenía que ir a echarlo a andar porque no quería andar. Y teníamos un poquito de equipo de sonido de hombre a hombre también. Y así empezamos, sin nada, sin en qué caernos muertos. Y Dios ha sido fiel en estos años. Es nomás decirle sí a Dios. Ay, ya. Uy. Empezaron el reloj rápido, pero bueno. Hoy es un día muy especial. Hoy yo termino mi parte de la carrera, pero la carrera no ha terminado. ¿Sí? La carrera continúa. Y ahora otro tomará la estafeta para guiarlos a ustedes adelante. El autor de Hebreos, Hebreos 13:20 dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. ¿Ves? Yo he sido su pastor por 23 años. Mike será su pastor por otros tantos años. Y luego vendrá otro. Pero el pastor de pastores es Jesús. Él es nuestro pastor. Él es en quien tú y yo levantamos nuestros ojos. Dios lo levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y nuestros ojos están puestos en Él. Hebreos 12, Hebreos habla bastante. Dice: por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Sabes? Esta carrera no la corremos solos, amigos. Esta carrera hay una gran multitud en el cielo echándonos porras, echándote a ti porras el día de hoy, diciendo: sigue adelante, sigue firme en tu fe. Dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Vino Nuevo, tienen una larga carrera por delante. Hay que seguir corriendo. Dice: ¿cómo? Fijemos la mirada en quién, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amigo, tú y yo, la carrera continúa. Tú y yo vamos a fijar nuestros ojos en Jesús y no vamos a cansarnos. No vamos a claudicar en esta gran carrera. Me hizo pensar hoy en los gansos. Recuerdo viviendo en la junta, cada invierno veríamos los gansos que venían desde Canadá. y venían siempre volando en una formación de B. Y van graznando, le van echando, diciendo al de enfrente: dale, tú puedes, vamos, vamos, vamos. Ahora el de enfrente no siempre era el mismo, porque cuando él se cansaba se iba más atrás y otro tomaba esa posición. Y iban adelante, y nos dicen los científicos que en esa manera pueden volar hasta un 70% de mayor distancia que uno solo. Y hoy dejo de ser ese ganso que va enfrente. Ahora van a tener otro ganso más flaco, más guapo, ¿verdad? Pero nos toca a todos estar detrás diciendo: vamos, dale, estamos contigo, vamos adelante a lo que Dios tiene para nosotros. En Jeremías Dios nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Vino nuevo, que seamos una congregación de oración, una congregación que busca a Dios, que clama a Dios. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Las transiciones son naturales, son buenas. Dios estaba con un hombre llamado Moisés, guiando al pueblo de Israel para salir de Egipto. Y Dios estaba con un hombre llamado Josué para llevar ese mismo pueblo a la tierra prometida. Y Dios está en esta transición. Dios, es evidente la mano de Dios sobre Mike y sobre Hannah. Y lo que Dios va a hacer en ellos, a través de ellos y toda la congregación juntos, viendo a Dios establecer su reino. Entonces fijamos nuestros ojos en Jesús y corremos con Mike y Hannah en la dirección que Dios dirige, y veremos la gloria de Dios, veremos la gloria de Dios. Regreso a Hebreos 13, donde inicia, ¿verdad?, diciendo, bueno, regreso. Dice: obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Me gusta otra versión que dice: velan por vuestras almas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Vino nuevo, tenemos un futuro brillante por delante. Un nuevo capitán al frente del barco. Pero vamos al puerto que Dios tiene para nosotros como congregación. Quiero invitar a tres amigos míos y amigos de Mike, y van a pasar uno por uno. El primero es Vicente Fernández. No el cantante. Este viene de Francia. Él y su esposa Marilí son nuestros pastores, de Marianela y mío. El segundo será Alejandro Escobedo, que junto con su esposa Norma son unos increíbles y grandes amigos. Y Mike les ha pedido que sean consejeros para ellos en este caminar. El tercero y último es Roberto Evans, que junto con su esposa Patty también son unos grandes amigos, a quienes también Mike ha pedido que sean consejeros en su vida. Son hombres maduros en la fe. Son hombres que darán un consejo sabio, bíblico y honesto a Mike y Hannah. Entonces, yo quiero pedir que Vicente venga en este momento.
los mexicanos se pegan, no sé, no entiendo. Te fijaste, mucho amor y de repente la. Así que el auténtico Vicente Fernández tiene el privilegio de ser testigo de esos momentos. Gracias, Cris, Marianela, de ser testigo. Gracias a Mike y Hannah de vivir ese momento de transición. Alguien dijo, bueno, trato de traducirlo en mi español raro. Dice, híjole, yo no soy de no soy muy geek. No, ¿alguien no tiene una Biblia papel? Ábremela en Juan capítulo 20. Alguien dijo, en una transición, antes del tiempo no es el tiempo y después es muy tarde. Gracias. Os voy a leer dos textos en un momento de transición. Jesús resucitó y aparece a sus discípulos. Versículo 19, Juan capítulo 20, versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Del terror a la alegría. ¿Qué pasó? Les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. En el tiempo de transición, Jesús, quien preparó un equipo, 12, se perdió uno. Y aquí se encuentra 10. Y Él declara, mis recursos, lo que he recibido del Padre, es para vosotros, os envío. El primer texto. Y el segundo. Dije que eran 12, se perdió uno, habían 10. ¿Quién no estaba? Tomás. No estaba. Versículo 25, ellos le contaron, hemos visto el Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Otra vez. Ocho días después, versículo 26, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no sea incrédulo y cree. En esos textos que hemos leído, cada vez lo que hace la diferencia, lo que cambia el ambiente, lo que ayuda a alguien que es incrédulo a descubrir la revelación del amor de Dios, es aquí escrito: herida en mi costado. Y de repente, versículo 28, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, y me paró aquí. Lo que me gustaría compartir, ¿qué hace la diferencia? Vemos en ese texto un Tomás incrédulo, un mundo que no creen. La diferencia que cambia un incrédulo en un adorador que dará su vida por Cristo. Es muy sencillo. Son las heridas, las marcas de la cruz solamente. Y podría ser muy místico las marcas de la cruz. Escucha bien. La cruz es sencillamente, lo puedo resumir en unas palabras, es obedecer al Padre. Jesús obedeció al Padre. El ministerio es obedecer al Padre en un día a día que nos lleva a la cruz, que es el caminar, es la manera en que Dios habla a este mundo. Así que hay iglesia y iglesia, hay pastores y pastores, hay predicación y predicaciones, hay cantos y cantos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando una iglesia, un ministerio, una predicación esté marcada por la obra de la cruz. Obedece, iglesia. Estás entrando en un nuevo entendimiento, en una nueva revelación. Pero lo que marca la iglesia de Cristo es cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.
Segundos, ven por favor. Y no me regañes, por favor. Se lo pedí yo, hice intercesión para que no suceda. Nada más. Esto te lo queremos entregar con Norma, a nombre de la congregación Conquistando Fronteras, que cuando veas esta insignia del buen pastor en tu oficina, puedas saber que has hecho bien la tarea. No te lo digo diplomáticamente, todos somos testigos de ello. Y la insignia del buen pastor, recordando que lo has sido y recordando que tienes a Jesús como buen pastor, como lo has tenido siempre. Y te leo rápidamente. La red de pastores y congregaciones que conforman la Iglesia Conquistando Fronteras otorga el presente reconocimiento de honra y honor al pastor Chris Richards por la trayectoria del servicio al cuerpo de Cristo, particularmente presidiendo la comunidad cristiana Vino Nuevo, El Paso, en amor y protección por 23 años, habiéndose mostrado como un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo y un ejemplo en su liderazgo, del cual deja un legado creciente y que seguirá dando nuevos frutos por generaciones. Honramos su testimonio de fe, así como su carácter probado en la fortaleza y en la debilidad, buscando servir antes que ser servido, caminando como es digno del Señor y de las Escrituras. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Gracias, Chris. Y rápidamente quiero, familia, vino nuevo, no solo sé que están siguiendo en los demás campos también. Y quiero leer unos versículos que Dios puso en mi corazón para este tiempo. Josué capítulo 3, versículos del 1 al 4. Es cuando van a pasar el Jordán y ahí están en un tiempo de transición. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Y aquí viene, vino nuevo el paso en esta nueva temporada. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Es la primera instrucción. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Y solamente recordarles lo que su pastor Chris, por 23 años, les ha enseñado, y hay asuntos que no se pueden comprometer. Seguir la presencia de Dios. Poner la mirada, lo escuchamos, Él lo dijo, en Jesús, pero siempre estar atentos en la dirección que marque el Espíritu Santo, y esta vez delegado en el pastorado sobre Mike y Hannah. Y dice, cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Y les quiero recordar, querida iglesia, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, siempre vamos a tener en la vida momentos personales, y es en esta ocasión como iglesia, donde están comenzando a caminar un camino que nunca antes viajaron. Y quiero recordarles, esto Dios se lo está diciendo a la generación que entendió y logró entrar a poseer la tierra. Pero les quiero recordar para reflexionar, y se los pido, escuchen bien, en el nombre de Jesucristo. Cada familia en esta nueva etapa, tendrá cada familia ponerse delante del Espíritu Santo, delante de la palabra, y entender que la generación anterior, la generación que se quedó dando vueltas en el desierto, la que murió en el desierto, demostró algo: que andar por caminos desconocidos los empachaba y les trajo temores, y aún el torpe deseo de regresar a lo cómodo, a lo seguro, aunque sea un lugar de esclavitud, aunque era un lugar de esclavitud y opuesto a la voluntad de Dios. A grado tal que en Éxodo 16 lo van a leer, hasta le dicen a Moisés: nos hubieras dejado en Egipto, nos hubieras matado en Egipto. Hasta le piden: nos hubieras matado en vez de llevarnos por esta transición. Hay gente que prefiere huir, morir, que probar de la mano del Espíritu Santo, andar por caminos por donde nunca han andado. Y aunque la visión es clara, y aunque los fundamentos en vino nuevo nunca serán alterados, nunca Mike ni Hannah, ellos obviamente les conocen ustedes y tienen esa garantía. Pero hay caminos nuevos, esto les prueba como iglesia, escuchen bien, en cada uno de los campos, les prueba como iglesia, y es un desafío y un examen en sus corazones. Nuevos caminos requieren un nuevo y renovado entendimiento, pero miren el arca, miren la presencia del Señor, manténganse como viendo al invisible, ¿sí? Ciertamente es una transición. Y he notado, tenemos pastoreando con Norma más de 30 años. Y he notado que en mucha gente en la iglesia, y lo he observado este fenómeno en muchas iglesias por 32 años, la añoranza mata el fuego en el corazón y una visión. La añoranza está bien, pero no es lo que debe definir andar por un nuevo camino. Es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, es nuestro compromiso a la palabra de Dios, a la misión que desde el día uno de Vino Nuevo el Paso, Pastor Chris manifestó y quedó clara, y que esa estafeta la está tomando Mike. Mike y Han están tomando una estafeta, no están cambiando de dirección, están siguiendo hacia la meta. Cuando se toma una estafeta, no se toma otro camino, se camina hacia la meta. Y eso hay que tenerlo. Y la añoranza puede engañar muchos corazones, pero la sabiduría del Espíritu Santo, entendiendo que se puede andar por nuevos caminos, crea incertidumbre en algunos corazones, sí, pero llegar al extremo que llegaron. La generación que quedó postrada en el desierto tuvo miedo a una nueva transición. La generación que poseyó la tierra supo procesar la dificultad en una transición. Que Dios les bendiga, les amamos, les damos gracias a Dios por esta preciosa congregación.
Me he fijado a lo largo de los años que cuando se juntan una bola de predicadores a predicar, siempre ponen el más joven al último. Y me ha pasado otra vez. ¿Está bien? Me voy a sentar porque me duele un poco la espalda. Mi esposa se enojó conmigo hace días y me atropelló con el carro. Me dijo que no, que era accidente. Siempre dicen que es accidente. Pero cambiando temas muy rápido, quisiera darle las gracias a todos ustedes. Estoy cambiando temas. Pero quisiera dar las gracias a todos ustedes que oraron por mi esposa Patty cuando estaba tan enferma. Y Dios intervino vez tras vez, tras vez, tras vez. Y aquí está ella el día de hoy. Patty, ¿quieres ponerte en pie y saludar a todos? Ella ha dicho algo y la verdad es la verdad lo que dijo. Por los primeros 3 meses realmente no estaba en este mundo. No hablamos pues en sí, nada. Entonces ella no pudo orar. Pero ella dice, y es cierto, que aunque ella no pudo orar, eran las oraciones de todos ustedes y de tantos otros que realmente sacaron a mi esposa de las tinieblas. Y aquí está el día de hoy, y como digo, ya se va mejorando. Esta es la primera vez que hemos viajado tan lejos de casa, y pues ya tenemos otras ideas, pero todo está de prueba. Pero estamos aquí para otra cosa, pero quería tomar el momento para darle las gracias. ¿De acuerdo? Bueno, yo soy el más joven, me llamo Eliú, pero al fin de cuentas, para los que conocen el libro de Job, pero quisiera leerles un texto en la epístola de Pablo a los Filipenses 2:19, y vamos a leer hasta más o menos el 23. 2:19 de Filipenses dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo me van los asuntos. Cuando Pablo escribió esta epístola, estaba en la cárcel en Roma por causa del Evangelio. Pero la iglesia en Filipos le mandó una ofrenda. También oraban por él. Y yo creo, y muchos creen, que en una manera quería enviar a Timoteo allá para darle las gracias o llevar una carta de gracias por la ofrenda. Pero también decía, quiero que se vaya allá para que vean cómo están todos y luego que regrese, que me dé un reporte. Y entonces dice, voy a enviar a Timoteo a ustedes. Y después es como que comienza a recordarles un poco de cómo era o cómo es Timoteo, aunque ya le conocían porque él era parte del equipo que fundó la iglesia en Filipos. Sin embargo, dice, le voy a mandar y quiero recordarles un poco de cómo es él. Y el día de hoy, en estos momentos que me quedan, voy a decir esto. Me gustaría recordarles quién es Mike. ¿Está bien? Porque en sí, pues yo agradezco todo lo que Dios ha hecho a través de Chris. Todavía estoy en esperas de que vaya a empezar un ministerio los geriátricos de Cristo. Vicente y yo vamos a ser los primeros en inscribirnos. Y entonces, si Vicente puede llegar para hacerlo, tal vez lo haga por internet. Pero de todos modos, falta esta pieza esta, para terminar el ministerio. Pero estaba pensando en la mañana, las circunstancias son diferentes. Pero la relación que Pablo tenía con Timoteo, yo veo esto también reflejado en la relación entre Chris y Mike. Y dice aquí Pablo en cuanto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Yo sé que Chris es Chris y Mike es Mike, pero hay momentos que me atrevo a decir que tienen el mismo corazón, que tienen las mismas metas, los mismos deseos, la misma manera de ver las cosas. Y para ir a niveles mayores, yo creo que cuando Jesús vino, el Hijo de Dios, pues el Padre no tenía otro como Él. Porque había una afinidad entre el Padre y el Hijo. Y cuando yo pienso en Chris y Mike, yo creo que hay una afinidad de espíritu, de mentalidad que hay en esto. Y esto es muy benéfico en un momento como esto, porque no quiere decir que no va a llegar otro con otra agenda, con otra idea, que al fin de cuentas, ¡shum!, ahí se va por allá, sino que va a haber una continuidad de lo que es la visión de la iglesia, el corazón de la iglesia y el espíritu de la iglesia. Digo, pues a ningún tengo del mismo ánimo. ¿Y qué tan sinceramente se interesa por vosotros? Y luego dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y estaba diciendo, Timoteo, es como en sí, pues no hay otro como él. Y él tiene un deseo sincero para ver el bienestar, el avance, la salud de ustedes. Les ama. No es como otros que buscan lo suyo, que usan el ministerio para su propio provecho. Y cuando yo pienso en Chris y en Mike, yo sé que Chris ama al rebaño de Dios. Yo sé que Chris ha dado su vida para el rebaño de Dios. Y yo sé que va a continuar haciendo esto en otras dimensiones. Pero yo conozco a Mike desde que tenía 15 años, por lo menos. He conocido a Mike en lo bueno, lo malo y lo feo. Pero yo creo que Mike tiene el mismo corazón para el bienestar del rebaño que su padre tiene. Ha habido un depósito ahí. Y yo digo, qué bueno, porque cuando pongan un marciano en el púlpito después de un varón de Dios, las cosas no salen bien. Pero hay continuidad. ¿Me estoy explicando bien? Y luego dice, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Y qué tan sinceramente se interese por vosotros? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Dice Pablo a los filipenses: ustedes ya conocen los méritos de él. Ustedes ya saben quién es él. Ustedes saben de las cosas que ha hecho. Ustedes saben el mensaje que predica. Ustedes ya saben. Y yo me atrevo a decir que por los años que Mike ha estado aquí en la iglesia con todos ustedes, ustedes que aquí están, ya en un grado conocen sus méritos. ¿Están conmigo o no? Pero lo que van a aprender es que los méritos que él tiene, o talentos, habilidades, puntos fuertes, realmente son más que lo que han imaginado. Y no solo Mike, sino Hannah también. A mí me encanta hablar con Hannah, trae coco. Y entonces a mí me gusta hablar con ella, y tiene un corazón de integridad. Y al fin de cuentas están cayendo, y no es la palabra correcta, pero están cayendo en buenas manos. Dice: ustedes conocen los méritos de Timoteo. Y por último dice: pero ya conoces los méritos de él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y otra traducción dice: en el avance del evangelio. Díganme, ¿cómo ha trabajado Mike con Chris? Como hijo con su padre. Y entonces yo sé que en sí, pues Chris, pues va a empezar otro ministerio, los geriátricos de Jesús. Pero ha habido un derramamiento del corazón de Chris en Mike. Y como hijo con padre, han colaborado juntos. Y otro día va a haber otra generación y va a pasar lo mismo. Entonces dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que los tan, y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no los que es de Cristo. Pero ya conoces los méritos de él, que como hijo a padre ha servido. Disculpen lo que voy a decir, puede ser una insulta. Mike no es un junior. Mike es un hijo. Y Mike no está buscando privilegio, lugar, poder, autoridad. Dice que ha servido. Y en tal como Timoteo sirvió, y él también terminó en la cárcel, porque en Hebreos, ahí le encuentran en Italia en la cárcel. Y al fin de cuentas, Mike ha servido. Mike es un siervo. Dice Cristo: el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Hemos estado platicando, yo le he estado picando. Yo quiero ver de qué color es su sangre, aunque ya tengo 15 años o más, 20 años de conocerle. Mike es un siervo. Y mientras tanto que hay un siervo al frente de la iglesia que no busca lo suyo, que tiene el corazón de su padre, y pueden haber diferencias de ideas y todo, pero es el mismo corazón. Y mientras tanto que haya alguien así al frente de la iglesia va a seguir por derecho, para derecho, pero también la iglesia va a prosperar, porque ya están llegando a la segunda etapa. Y Mike me está hablando de que plantar iglesias y tanta cosa. Yo digo: amén, amén, amén. Porque cuando estas transiciones se hacen bien, el sucesor no arruina la iglesia, sino la hace avanzar y crecer y profundizarse aún más. Y yo tengo esta confianza en Dios y esta confianza en Mike. Y entonces el tiempo ya se me acabó. Chris me dijo que iba a sustraer $50 de mi ofrenda por cada minuto que pasé el límite. Yo creo que voy a terminar debiéndole a él. Pero yo les felicito. Siempre hemos dicho: al pueblo que Dios ama, le da buenos líderes. Y a los necios, aguas. Pone un verdugo allá y quién sabe qué va a pasar. Mike y Hannah van a crecer en estos próximos tiempos, y ustedes van a crecer espiritualmente con ellos en el proceso, y la iglesia va a crecer en todas dimensiones en el futuro, porque lo mejor no ya pasó, sino que lo mejor está por venir. Quiero hacer una oración y luego voy a desocupar este lugar. Pero pónganse en pie, por favor. Siento Cristo a mi espalda, entonces ahí está, afilando su hacha. Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre, por estos tiempos, son tuyos. Y en estos tiempos tuyos, tú estás haciendo tu voluntad, lo que has determinado desde antes de la fundación de la tierra. Y estamos en un día histórico, el día de hoy, de cambio, ya de hacer las cosas, ya avanzar, pero es un día de cambio. Pero este no es un retroceso, es un avance. Y yo te doy las gracias por toda la gloria que vas a mostrar en estos próximos años, por todas las almas que te van a conocer, para tantos que van a ser rescatados y sanados. Y como el Evangelio se va a extender no solo en este país, sino en otros. Y Padre, no va a ser una novedad que Mike y Hannah están haciendo, solo va a ser la continuación de la visión que pusiste en el corazón de Chris y de Aide. Porque Padre, las visiones son generacionales, no solo para una sola generación. Si se extienden de generación en generación y en generación. Te doy las gracias y en el nombre de Jesús yo oro. Amén.